Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a las noticias como son, a este tema a fondo de las noticias como son. Y como siempre hacemos, bueno, pues primero que todo, gracias a todos por esa sintonía, los que nos escuchan a través de la radio, en la onda corta, en la onda media, y por supuesto siempre les recuerdo que una vez que terminemos el programa, pues queda archivado en nuestra página martinoticias.com. Ahí usted entra, busca la parte de la bocina, esa parte de la bocina que es radio, y cuando poncha, ahí le sale todo la programación de Radio Martí y busque las noticias como son, claro está. Bueno, pues nada, gracias nuevamente y nos vamos ya a tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son. A
fondo. Este domingo 28 de julio, los ojos de pueblos, gobiernos y prensa de muchos países estarán sobre las elecciones en Venezuela. La oposición encabezada por el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, bajo el manto de popularidad de María Corina Machado, van a la delantera en las encuestas serias del país, pero el candidato y presidente Nicolás Maduro dice todo lo contrario y ha llegado a declarar que su victoria contundente en las elecciones va a asombrar al mundo entero. Esto le echa más leña al fuego electoral venezolano, donde muchos dudan que Maduro entregue el poder.
Esa es la gran pregunta. Maduro, cada vez que da un discurso, una arenga, pues es el gran vencedor. Comienza a decir epítetos en contra del señor Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado. Bueno, en definitiva, sabemos cómo es el lenguaje, sabemos cómo es la situación. Hemos estado durante hace ya muchos meses invitando a varios venezolanos y haciendo varios programa sobre Venezuela. Yo creo que este es el programa ya final antes de las elecciones. El próximo programa será después de las elecciones y vamos a ver qué hacemos en el programa, porque vamos a ver qué hace Maduro, qué hace la oposición, dónde está la situación en Venezuela. Se sabrá, habrá un resultado después del día 28, que es las elecciones. ¿Aguantarán el resultado? ¿Hasta dónde van a tensar la liga? No sabemos lo que va a hacer el gobierno. Hemos invitado a alguien que tiene posturas bien fuertes, tiene posturas que para muchos son controvertidas, otros no están de acuerdo con él, otros sí, pero eso es lo interesante de este programa. Aquí se puede decir lo que sea y además de eso, siempre son nuestros oyentes los que sacan sus propias conclusiones. Digo que esa persona que tiene pues posiciones bien fuertes se llama Jesús Seguías. Jesús Seguías es un venezolano, analista político, es presidente de Dating Corp. Jesús, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Saludos cordiales, amado José Luis, y a todos los que nos están escuchando en este momento, especialmente a los venezolanos que nos escuchan.
Sí, señor. Quería apuntar que la Casa Blanca está informando que Estados Unidos apoya lo que sea o esperan unas elecciones pacíficas en Venezuela el domingo y consideraría inaceptable cualquier represión o violencia política. Jesús, la campaña electoral en Venezuela, pues ya, pudimos decir, llegó a su fin. Oficialismo, oposición, midiendo fuerza. ¿El escenario que usted vislumbra cuál es?
En primer lugar, no tienen una pregunta más fácil.
No, saque su bola ahí.
Vamos, que usted es un analista.
Bueno, en primer lugar, debo decirles que Venezuela está llegando pues a una fecha histórica, pues, sin duda alguna. La crisis venezolana no es solamente la crisis del chavismo oposición. Venezuela viene transitando una crisis antes inclusive del chavismo de llegar al poder. Y en este momento estamos como emprendiendo un cambio. Estamos entrando en un proceso, digamos, de transformaciones importantes en el país, que colocaría a Venezuela en otra dimensión. Digo esto porque mucha gente cree que el problema radica en el chavismo, ¿no? Y al salirse el chavismo del poder, ya todo se soluciona en Venezuela. Y la verdad es que eso no es cierto. Eso no es cierto porque hay problemas estructurales. El problema de la corrupción, por ejemplo, es un problema generalizado en el país. No tiene nada que ver con el chavismo en particular, como tampoco lo tenía que ver con los adecos en particular, ni con los copellanos, ni con nada. Vimos inclusive que los actuales opositores han tenido en sus manos la administración de algunas empresas del Estado venezolano que están en el exterior, y el resultado ha sido bastante cuestionable, bastante cuestionable. Y ha habido actos pues de corruptela, el caso Monómenos, por ejemplo. De manera que es un error capital pensar que el tema de la corrupción es un tema que desaparece y se convierte ya el país en otra cosa cuando salga el chavismo del poder. La única diferencia es que el chavismo ha tenido un mayor manejo de dinero en el país por la industria petrolera en los años de Chávez, por cierto. Ahora no. Y los canales que antes existían en el sistema democrático que tenía Venezuela ya no existen. O sea, el gobierno se paga y se devuelve. Entonces eso eleva a N la potencia de las corruptelas y vemos pues cómo el país quedó arruinado. El tema es que ahora el país que tenemos no le sirve a nadie. Como ya lo he dicho, se lo dije a ustedes en reciente oportunidad, ya la Venezuela de hoy no le sirve a nadie. Nadie está contento y satisfecho con ese país que tenemos. El país no le sirve ni siquiera a Nicolás Maduro, ni al gobierno, ni a los chavistas, ni a la oposición, ni a los no alineados. Y como también digo, bueno, no le sirve ni siquiera a los malandros que se fueron del país, porque ya no le sirve a Venezuela ni para cometer su fechoría. Y si tú le preguntas a Nicolás Maduro si él está satisfecho con el país, él te va a decir que no. Y si le pregunta, ¿usted cree que hace falta un cambio? Te va a decir que sí. Lo que está en discusión es quién lidera el cambio. Y si lo lidera con éxito, además. ¿Y cómo va a generar un cambio? ¿Bajo qué términos? Eso es lo que está en discusión en el país. Y en ese sentido, debo decir pues que ya ignorando el tema de las encuestas, en Venezuela no hace falta hacer una encuesta para entender que todos los venezolanos quieren un cambio. Y al querer todos los venezolanos un cambio, obviamente por razones elementales de la política, la mirada de los electores siempre apunta hacia quienes representan una opción opositora distinta al estatus.
Siempre pasa igual.
En este caso sería Edmundo González Urrutia. Entonces, no hace falta una encuesta para saber que la mayoría de los venezolanos estarían optando por la opción opositora. Que el gobierno pueda ganar, bueno, eso es posible, inclusive limpiamente, como pasó en el 2018, porque la oposición dejó de ir a votar. Llamaron a la abstención en forma irresponsable y Maduro se quedó 6 años más allí. Y quienes llamaron a la abstención le entregaron ese regalo en bandeja de plata a Nicolás Maduro. Al no haber electores opositores votando, pues él gana con los pocos votos que tenía. Claro. Tan así de sencillo.
Pero ahora no es así, Jesús.
Ahora no es así, y por eso es que yo lo dejo hasta allí, no entro a hablar del pasado, lo dejo como referencia para saber que si los opositores no van a votar el próximo domingo, Maduro ganará.
Pero
si van a votar masivamente, como está previsto, porque el entusiasmo que hay en la calle es abrumador, es un entusiasmo pocas veces visto, en el venezolano renació la esperanza, encontraron en María Corina Machado la expresión individual de esa esperanza, hizo una conexión emocional con los electores formidable, y eso es la olla de la corona en cualquier campaña electoral o proceso político. Sin duda alguna, María Corina Machado pasó a ser la líder más connotada de política del país, más que de cualquiera de la oposición, más que cualquiera del gobierno, en fin, ella representa eso. Y por tanto, tiene en sus manos una responsabilidad inmensa, porque dependiendo de cómo ella se maneje en los próximos días, va a depender el destino del país.
La pregunta se la hago, porque esta es la expresión más sencilla, rápida, en cortas palabras, que muchas veces me dice un venezolano o incluso un cubano. Me pueden decir, oye, Nicolás Maduro va a hacer fraude. Nicolás Maduro va a ganar las elecciones. Punto. ¿Es fácil hacer fraude en el sistema venezolano con un colegio nacional electoral. Después vamos a hablar también de cuál sería el papel de Vladimir Padrino López, el jefe del ejército. Pero bueno, primero, ¿es fácil hacer fraude así ya? Bien sencillo, Nicolás Maduro va a ganar porque va a ser fraude.
Aún cuando hay analistas y observadores, Jesús, que han dicho que estas elecciones para la oposición representan la realidad de ganar,
claro.
Mira, fíjense ustedes, ¿no? En primer lugar, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar del tema?
Tenemos
¿cuánto disponemos?
20 minutos. ¿Ah?
Suficiente. Fíjense ustedes, el sistema electoral, el sistema de votación en Venezuela, a diferencia del sistema electoral como una totalidad, que está muy pervertido, no es confiable en el sentido que permite muchas irregularidades al gobierno, mucho ventajismo. Pero el sistema de votación, es decir, el protocolo de votación en Venezuela es uno de los mejores del mundo. Y eso es lo que garantizó que en el 2015 la oposición sacara mayoría absoluta calificada en aquellas elecciones parlamentarias, y el Consejo Nacional Electoral reconoció los 112 diputados electos de la oposición. Ni uno más, ni uno menos. Y el gobierno, para poder evitar esa mayoría absoluta calificada, tuvo que apelar al Tribunal Supremo para que inhabilitaran en forma irregular a 3 diputados electos en el estado de Amazonas. Pero el Consejo Nacional Electoral reconoció los resultados. Y ese Consejo Nacional Electoral, inclusive, ha tenido ese comportamiento en las elecciones. Lo que pasa es que algunos opositores que diseñaron estrategias totalmente equivocadas basadas en la insurrección popular, en el golpe militar, en evitar las rutas electorales, no les importaba porque en Venezuela se votaba pero no se elegía, y 40.000 tonterías que dijeron, demonizaron el sistema de votación. ¿Para qué? Para justificar su equivocado comportamiento insurreccional y la estrategia insurreccional del Maduro vete ya, el golpe militar, etcétera, etcétera. El tiempo le dio la razón a quienes decían que eso no iba para ningún lado. Y vemos hoy, pues, a toda la oposición, otra vez igual que en el 2015, volcada a la ruta electoral. Y allí estamos viendo los resultados. Un país volcado a la calle con la ruta electoral, con entusiasmo, con determinación. Entonces, recuperada, eso vale la pena aclarar, que el sistema, el protocolo de votación es confiable. ¿Por qué? Porque en Venezuela se vota 2 veces. Se vota electrónicamente y luego manualmente. Cuando el elector llega al centro de votación, presenta su cédula de identidad, aun cuando esté vencida, y va al capta huellas para entonces colocar su huella biométrica, y si coincide con lo que tiene el sistema de los electores de esa mesa, entonces le permite ir a votar en la máquina. Si es una persona que está votando por otra persona que está allí, pues el captahuella lo rechaza y la máquina no se activa. Y tiene que ir el presidente de la Junta a verificar si es que es una persona ya mayor y las huellas desaparecieron, personas que trabajan con químicos y las huellas ya no sirven, en fin. Someten a consideración eso. Y en esa mesa no pueden pasar más de 3 situaciones similares. Si hay una cuarta persona en el proceso de ese día de votación que no le pasan las huellas, entonces ya esto va a un plano mayor. Tiene que intervenir en la Junta Electoral Nacional para poder habilitar eso. Una vez que la persona vota, ellos escogen su candidato, la máquina emite una papeleta que le informa el nombre del candidato por el cual votó.
O sea, una comprobación.
La comprobación. Como diciéndole, usted votó por este candidato. Bueno, okay. Si ese es el candidato, usted vaya, doble la papeleta, introdúzcala en esta caja que está aquí. Y ahí va a votar 2 veces.
Claro.
Fíjense ustedes, tanto la máquina como la caja fueron auditadas antes de iniciar el proceso de votación en la mañana. La máquina tiene que estar puesta en cero, verificar todo el mundo de los miembros de mesa que la máquina está en cero, se desconecta de las comunicaciones telefónicas y de internet con la Junta Central Electoral, queda en off, y no hay comunicación con el exterior, todo lo que allí se deposita, allí queda, hasta que cierre el proceso electoral.
En esa mesa, perdóneme la pregunta, ¿en esa mesa solo hay asesores o empleados chavistas o hay también de la oposición?
Observadores también.
No, hay testigos opositores.
Ya, perfecto.
Y los miembros de mesa se seleccionan en forma aleatoria y automática y se escogen chavistas, opositores, independientes, el que sea, y están obligados a asistir.
Qué bueno.
¿Ok? Uh-huh. Una vez que esa es la máquina, y la caja también es auditada, todo el mundo verifica que está vacía, la clausuran, la cierran, la sellan, y algunos hasta le ponen la firma de cada uno de los miembros de mesa, y allí comienza el proceso. Yeah. La gente, cuando termina el proceso en la tarde, la máquina, o sea, cuando se cierra el proceso a las 5 o 6 de la tarde, 7 de la noche, la máquina emite un acta con suficientes copias para todos los miembros de mesa y los testigos de todos los partidos. Y eso, inmediatamente que ya reciben el escrutinio de la máquina, inmediatamente ahí sí conectan la máquina con internet para que transmita los resultados al Consejo Nacional Electoral en Caracas y también en el regional.
Ok.
Y luego, ¿qué pasa eso? Ya todos tienen su acta, y entonces allí le invitan a las personas que están afuera a que pasen, porque se va a hacer un escrutinio público de lo que está en las cajas. Abren las cajas, contabilizan los votos de las cajas, y eso tiene que coincidir con lo que dijo la máquina. Uh-huh. Hasta ahora, en todos los años de existencia de ese protocolo de votación, nunca hubo una inconsistencia entre lo que dijo la máquina y lo que dijo la caja. Y de eso son testigos todos los rectores de oposición que han estado en el Consejo Nacional Electoral.
O sea, esa frase de que no, Maduro va a ganar porque él dice que va a ganar y punto, eso no es tan fácil.
No, perdóneme. Hay posibilidades de cometer, digamos, irregularidades. Entonces, allí no va a estar la trampa. La gente puede salir a confiar, y eso lo dijo el mundo González Urrutia. Vayan a confiar porque el voto es secreto, y es verdad, es secreto. Lo que hace el chavismo es implementar lo que llaman el voto asistido, que es que, bueno, aquellos que son muy ancianos, aquellos que son ciegos, aquellos que no saben, deben llevar a alguien que los acompañe, y el que los acompaña generalmente son gente del chavismo, pero eso es para controlar ellos sus votos cautivos.
Claro.
¿Ok? Y eso es un problema de ellos. A la oposición le importa, si la oposición tiene mayoría absoluta, le importa un bledo lo que el chavismo quiera hacer con sus electores propios. Uh-huh. ¿Que eso es correcto? No es correcto. Eso es irregular, pero bueno, a esta altura no te vas a poner obstáculos con eso. Que si tienen puntos rojos para controlar si los chavistas votaron realmente por el candidato chavista, pues es un problema de ellos. A la oposición lo que le interesa es que todos los que están con la oposición vayan a votar y que esos votos se cuenten. Eso es todo lo que le interesa. Claro. Ahora bien, ¿dónde puede estar la irregularidad más grande? La irregularidad más grande puede estar en esos centros de votación que conforman el 45% del registro electoral. El 45% de los electores registrados votan en centros de votación de una mesa que están distribuidas en lugares donde el chavismo tiene un alto nivel de control. Por ejemplo, los cuarteles. Todos los cuarteles tienen un registro. Los cuerpos policiales, en barrios determinados, en misiones determinadas, en fin, ellos tienen una cantidad de mesas dispersas en esos sitios, y hasta donde yo sé, de acuerdo a la información que me han llegado de autoridades electorales, donde yo sé, en la oposición tenía solamente el 40% de los testigos registrados allí. Alguien me decía que era el 20%, pero alguien después me dijo que era el 40%, 50%. En cada mesa de esas donde no haya un testigo opositor, allí hay la alta probabilidad de que los testigos del gobierno o el gobierno haga caída y mesa limpia. ¿Ok? Mm. Haga caída y mesa limpia. Y eso significa que los resultados que generalmente pueden predecir las encuestas finalmente no sean el resultado real. Y ahí es donde comienza el problema. Ahora, esta picardía electoral típica en Latinoamérica no es de ahora con el chavismo, eso es viejísimo en Venezuela. Cuando existían Acción Democrática y Popey tenían el poder, y no es que me lo contaron, yo lo vi, lo viví. Los adecos tenían prohibido, igual que los copellanos y viceversa, tenían prohibido recibirle un vaso de agua al adversario o un pedazo de comida, porque tenían purgante para que el testigo de mesa se fuera corriendo de la mesa, abandonara la mesa, y allí hacían cualquier regulero. Eso es viejo. Entonces, lo que tiene que hacer la oposición por su parte, repito, es tener garantizado un padrón electoral, unos defensores del voto muy robustos, y tener un, digamos, una organización electoral muy bien plantada. Muy bien plantada, porque el gobierno, donde pueda haber la posibilidad de hacer cualquier cosa, mira, la van a hacer. Repito, si hay testigo, eso va a ser muy difícil. Y si el sistema de por el protocolo que hay hasta ahora se mantiene, eso va a continuar. Ahora bien, algo importantísimo que también debo decirles. Hasta ahora ha existido la incertidumbre si iban a inhabilitar a González Urrutia. Uh-huh. Porque es que el gobierno sabe que la tiene complicada, la tiene difícil, eso no hace falta hacer encuestas ni ver encuestas, no, ellos saben que la tienen difícil. La pregunta es cómo el gobierno, que ha sido denunciado como una dictadura brutal, cómo es que el gobierno llega hasta el día 28 convocando unas elecciones, sí, independientemente de las dificultades que le presentaron a María Corina para que se movilizara y Edmundo González, etcétera, pero no importa, finalmente llegaba y se hacían grandísimas concentraciones jamás viste en la historia del país. Y cómo el gobierno llega sin que haya inhabilitado a González Urrutia, sin que haya anulado la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. Y ahí es donde uno piensa y dice, bueno, primero debe ser que tienen mucha confianza en que van a ganar, por cualquier cantidad de cálculos que ellos hacen de carácter organizacional, y eso es normal en todos los procesos electorales y con todos los partidos políticos del mundo. Tienen sus cálculos. Y piensan que van a ganar, pues, por más legítimo, y lo van a demostrar, etcétera, etcétera. Ok, está bien. Pero si pierden, la pregunta es, ¿cómo qué van? Tanto ellos están decididos a entregar el poder.
Jesús, porque tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. Se
fueron los 20 minutos.
Ah, caramba.
Y eso sí.
Entonces,
es...
Ya concluyo. El tema es, ¿qué tanto el gobierno ya está preparado para entregar el poder en caso de que pierda? Eso ya fue conversado con los Estados Unidos. Ya lo han negociado. Yo tengo el presentimiento que ya ha habido acuerdos, tengo el presentimiento que si ese escenario ocurre, el gobierno puede reconocer la victoria opositora y comenzamos un proceso que no concluye el 28, sino que apenas ese es el comienzo, claro, de varios campos minados, porque faltará después cobrar, faltará después poder gobernar, y vamos a tener al chavismo con el control del poder durante más de un año, después de una victoria opositora en el 28 de julio. Eso es un proceso que indica que hay que andar con paso firme, con mucho cuidado, mantener la serenidad, que los venezolanos no caigan en provocación, que no incurran en la violencia y que todo vaya fluyendo de la manera más normal y posible para que Venezuela pueda seguir adelante.
Con eso dejamos encima de la mesa estas preguntas para terminar el programa. ¿Qué pasa si la oposición derrota a Maduro? ¿Qué ocurre si Maduro es el que triunfa?
Sí, señor. Eso, próximo
programa.
Con esto
nos despedimos.
Próximo programa, porque hay que esperar ahora a ver lo que pasa. Gracias, Jesús Seguía. Muchísimas gracias.
Saludos.
Muy buena explicación. Hasta aquí Tema Fondo.